toute pensée émet un coup de dé.
La pandemia en Germinal, una serie de conversaciones telemáticas conducidas por Marcelo Expósito para pensar un mundo en cuarentena.
El Museo Nacional, tal y como lo conocemos actualmente, es hermano del Parlamento. Ambos son paradigmáticos como instituciones de representación ilustradas. Dedicados a construir una identidad colectiva, comparten una misma contradicción histórica. Por su pretensión abarcadora, devuelven a la nación una imagen supuestamente fiel de sí misma, pero los sistemas de mediación que los constituyen han ejecutado el mismo tipo de exclusiones que el ideal burgués de esfera pública. El museo ha reproducido esta ambivalencia de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Madura como una institución destinada a la formación ciudadana mediante la educación del gusto, ligada también estructuralmente, en este sentido, al conjunto de las instituciones pedagógicas de la modernidad, y forjó de esta manera un ideal de ciudadanía basado en un paternalismo por el que la cultura de las élites se imponía como la sensibilidad colectiva. Sobre todo a partir de los años 70, esta matriz histórica confluye con el crecimiento de la industria cultural. En esa transformación, el museo no dejó de justificarse por su legitimidad como institución encargada de custodiar los valores supuestamente intrínsecos al arte y a la cultura. La aleación final del museo y el neoliberalismo ha operado durante décadas en el plano económico, pero no solo, porque si bien el museo ha continuado cumpliendo su función tradicional como productor de subjetividad, ha sustituido al ciudadano por el consumidor de pseudoexperiencias característico del modo de vida globalizado. El Museo Global formó parte del conjunto de las maquinarias que produjeron el tipo de burbujas económicas, emocionales, que van estallando en esta crisis terminal del neoliberalismo. Las macroestructuras museográficas, eufóricas en la superficie reluciente de sus edificios emblemáticos, pero estresadas al tener que competir por la masificación de públicos y las inversiones privadas, fragilizadas internamente por los recortes de financiación pública y por las reformas administrativas neoliberales, se han visto ahora frenadas en seco por la pandemia. Han realizado un sorprendente esfuerzo gigantesco por convertirse en plataformas digitales. ¿Pero qué nos espera tras sus puertas cuando reabran? ¿Hay alguna nueva función pública que pueda cumplir el museo en la reconstrucción del mundo tras la pandemia? La paradoja consiste en que tendremos que continuar defendiéndolo críticamente, lo mismo que al resto de las instituciones ilustradas que hemos heredado de la modernidad, porque en el seno de la crisis global de la democracia, agudizada por este desastre civilizatorio, acecha una aterradora barbarie política. Manuel Borja Villel es director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid desde 2008 y antes lo fue del MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y de la Fundación Tàpies, también de Barcelona. Se ha ganado con este recorrido brillante una sólida fama de gestor museográfico competente, contundente intelectualmente y dotado de una enorme capacidad de detectar los climas de época emergentes para profundizar en la función pública y democrática de las instituciones. El formato conversacional no nos resulta ajeno, no solamente porque he tenido la fortuna de contarme desde hace 20 años entre los numerosos interlocutores de los que siempre se rodea para trabajar creando equipos, también porque escribimos un libro sobre su trayectoria que titulamos sencillamente Conversación con Manuel Borja Villel y que fue publicado en 2015 al calor de las transformaciones sociales y políticas que se estaban produciendo en nuestro país y también globalmente como consecuencia de la crisis financiera de 2008 y de los movimientos democráticos que sucedieron entre 2011 y 2013. La cuarentena se impuso cuando estaba programada la presentación de un libro que recopila muchos de sus ensayos y artículos de tres décadas, Campos magnéticos, escritos de arte y política. El mundo del que surgió este libro ha envejecido de golpe en 2 meses. Pero sorprendentemente, leído en este momento, parecería que el libro no fue concebido retrospectivamente sino hacia adelante, como una utilísima caja de herramientas para enfrentarnos a la situación nueva. Registramos esta conversación, él en su domicilio de Madrid, yo en el mío de Barcelona, el lunes 11 de mayo del año 2020. Estamos al habla con Manuel Borja Villel. Manolo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues estoy como estaba hace... Estoy en el mismo sitio prácticamente que hace casi 50 días y con algunas preocupaciones distintas y algún y digamos, y con la experiencia de estos días.
Muchas gracias, Manolo, por abrirte el hueco para grabar esta conversación, porque claro, os pillo en plena desescalada, es decir, que todo lo que habéis tenido que transformar hace dos meses del formato regular del museo en un tipo de plataforma digital y además en una política, digamos, de crisis, ahora tenéis en gran parte que está revirtiéndolo. No tiene que ser nada sencillo estos cambios tan bruscos, ¿no? Tan espasmódicos.
Sí, ha habido como, digamos, diversos movimientos. Por un lado, cuando vino, se decretó el estado de alarma, fue como una especie de parálisis y de cerrarse inmediatamente, cerrar el museo, cerrarlo todo, pero al mismo tiempo a nosotros ya más gente se les produjo una especie de ganas de hacer cosas de un modo desesperado, que creo que todo esto se ha ido calmando un poquito. De hecho, hubo un momento que todo el mundo estaba haciendo a nivel digital cosas sin cesar, sin preguntarse además si los contenidos eran gratuitos, no eran gratuitos, cómo se pagaba la gente. Creo que todo esto ha ido tomando, digamos, su posición. Creo que además se están cuestionando ciertas cosas. Creo que hay un posicionamiento, me parece, un poco más claro. Pero vaya, en estos días el trabajo ha sido, por un lado, de ver cómo, qué pasaba, que no se sabía, de ver cómo reconducíamos todo a nivel muy práctico, cómo se empujaban las exposiciones hacia atrás, cómo se calculaban los calendarios, cómo se calculaban los presupuestos. Y a partir de ahí, algo que parecía impensable, y es que el mundo se ha parado, porque se ha parado, ver cómo utilizábamos este parón para, de algún modo, reformular la institución, que es algo que, como sabes, hace tiempo que estamos planteando. Como decía Wallenstein, cuando la maquinaria está en marcha no puedes meter la mano porque te la corta la máquina enseguida. Al pararse sí que puedes hacer algunos cambios o al menos pensar o plantear qué cosas no funcionaban y qué cosas deberían de plantearse. Claro, en todo esto, en cualquier transformación, hay dos problemas. Uno, cómo se hace la transformación, cómo se hace a pesar de todas las dificultades y, sobre todo, cómo sobrevives, porque básicamente alrededor del museo hay todo un ecosistema que en estos momentos se encuentra en una situación, ya el sistema del arte era muy precario de por sí, y en estos momentos la precarización es obviamente absoluta.
Antes de entrar en esos detalles, claro, en estos días corresponde preguntar siempre cómo se encuentra cada cual. Me consta que has pasado el confinamiento en tu casa en Madrid, y aunque sean dos palabras, ¿cómo ha sido tu experiencia personal? Porque el virus ha provocado verdaderamente una masacre de salud en Madrid. De hecho, Madrid ha sido nada menos que de los epicentros mundiales de la pandemia. ¿Eso cómo se ha vivido, y tú en particular, anímicamente, esa situación, incluso más allá de lo que te pueda haber afectado en términos personales o a tus entornos amistosos o afectivos?
Sí, a nivel personal muy cercano no ha habido ningún caso. Incluso en el Reina Sofía ha habido casos, pero digamos de familiares, de trabajadores. Algún trabajador ha tenido el virus, pero al final lo han superado todo el mundo. Pero la sensación es de incertidumbre, de darte cuenta que, por un lado, digamos, a una escala grande, véase los grandes incendios de Australia o de California o los huracanes o las sequías, y luego a una escala muy pequeña, un virus, te das cuenta, por un lado, la fragilidad del ser humano, por otro lado, la locura en la cual nos hallamos inmersos, en el sentido de que o se pone remedio a esto, vamos encaminados a una extinción, claramente. Y luego, por otro lado, el extrañamiento que ha producido, porque es tan raro estar... yo, de hecho, me he instalado en el dormitorio desde que llegué y de hecho, sé que, digamos, que se acaba la jornada laboral, porque de repente, a última hora del día o de la noche, aparece Yolanda, aparece mi mujer ya para acostarnos, y te das cuenta en este sentido que los ritmos de trabajo, los ritmos de relación han cambiado plenamente, y ese cambio produce extrañamiento, produce miedo de la gente que tiene miedo, de la gente que tal vez acepta o asume o incluso busca esta protección excesiva. No nos olvidemos, al fin y al cabo, que la cultura es siempre juego con los demás, es siempre relación con los demás, es justamente no tener miedo al otro. Este miedo, que de algún modo está inmerso ahora en nuestra sociedad, es preocupante. Y de hecho, te vienen a la mente imágenes muy raras, como las imágenes de la danza de la muerte en el siglo XIV y XV, como, digamos, este elemento constante en el arte que son los bailes, la danza, el estar junto. Y cómo una cosa está tan cerca de la otra, cómo la danza de la muerte está tan cerca de una de las expresiones de mayor convivialidad, de mayor democracia, de mayor aprendizaje, de mayor fraternidad, que es justamente el estar juntos, bailar juntos, el compartir un espacio. Y por tanto son todos estos sentimientos e imágenes que, digamos, que antagonizan unas con otras, las que se mezclan, digamos, cuando estás todo el día aquí encerrado.
Es verdaderamente bien, bien sugerente lo que planteas, porque cuando tú entraste a dirigir el Museo Reina Sofía, declaraste que si tuviéramos que comparar las escalas de las instituciones que has dirigido con las dimensiones que adoptan nuestras formas de organización social, urbana, el Reina Sofía equivaldría a una ciudad-estado. Y es bien fuerte porque justamente lo que estás comentando es como lo que hablas de la tensión entre las grandes escalas, de los cataclismos sistémicos que estamos viviendo, en contraste y sin embargo estrechamente ligado a la extrema fragilidad de un virus que puede resultar devastador en nuestros entornos de vida. Se está reproduciendo, con todas las salvedades, justamente la tensión que hay entre el tener que gestionar esa dimensión de un gran museo, que es como una ciudad-estado, y has empezado justamente empezando por explicar la complejidad de cómo gestionar esa macroestructura que es sistémica de alguna manera, ¿no? Que es como una ciudad-estado en el formato de un museo, y eso, cómo se relaciona de manera tan estrecha con el otro opuesto, ¿no? Como de tener que encargarte de todo eso desde la fragilidad y al mismo tiempo desde la inestabilidad de un espacio doméstico donde el espacio de vida y el espacio de trabajo están ya mezclados, y además tampoco es netamente un espacio de seguridad, porque es un espacio también donde, como nos ha pasado en estos días, es el espacio doméstico donde han resonado, como tú estás diciendo también, los miedos, las ansiedades, las angustias, los ecos de muerte también, ¿no? Esto es bastante fuerte, ¿no?
Antes me has preguntado de cómo enfocábamos la desescalada, y de hecho estamos preparando todos los protocolos de la apertura al público, que de algún modo, de golpe, será muy distinta a, digamos, dará una visión de la institución, de cómo nos comportamos con los públicos, muy distinta a la que había hace apenas unos meses, digamos, seguíamos las grandes instituciones teniendo grandes masas de público, nos preocupamos de cómo sería la circulación, de cómo entraba más gente. Todo esto ha cambiado, y de nuevo cómo creas, como en este caso planificas la desescalada, cómo preparas procesos, todo tiene que ver con líneas bastante frágiles, bastante porosas, en el sentido de que, por ejemplo, la desescalada la estamos planificando, obviamente, en una primera instancia, para proteger la salud del público. Es normal, es lógico, va a haber unos metros de separación, va a haber unos circuitos, no se va a poder tocar absolutamente nada, cuando tradicionalmente siempre, sobre todo el arte contemporáneo, es performativo, es de relación. Entonces el reto ahora es justamente cómo mantener ese aspecto de higiene, de salud de los visitantes y al mismo tiempo crear espacios que sean a la vez compartidos, que sean de relación, cómo reinventar este espacio común, que ya claramente no puede ser el espacio de las grandes masas, que tendrá que ser a tiempo lento, que tendrá que ser, de hecho el otro día Marco Baravalle, en un artículo cuestionando la Bienal de Venecia, hablaba, y creo que tenía mucho sentido, de que deberíamos de empezar a plantear no tanto el visitar los museos como el habitar los museos. Eso quiere decir otro tipo de tiempos, eso quiere decir otro tipo de relación, y eso es algo que, digamos que ahora con la escalada estamos trabajando al mismo tiempo que estamos tratando de crear una serie de normas que protejan la salud del visitante. De hecho, sabes que el Reina Sofía fue un hospital que en algún momento cuando se inauguró fue muy criticado porque se decía que todavía tenía, digamos, el regusto, que todavía olía a hospital. Este elemento de haber sido un hospital, este elemento de haber sido un lugar para la cura, este elemento de haber sido un lugar para curar, es de algún modo lo que ahora tiene más sentido que nunca. O sea, que tal vez quizás deberíamos de volver a ser un hospital de otro tipo, pero la idea esta creo que es importante.
Uy, esa idea que estás planteando me parece maravillosa. Fíjate que yo había pensado enfocar esta conversación de la siguiente manera. Yo he revisado estos días el libro que acabas de publicar, Campos Magnéticos, escritor de arte y política, que es un libro que, pues que es un compendio de muchos de tus textos teóricos, museográficos, pero no solamente. Desde el principio de tu trayectoria, cuando entraste a dirigir el Museo de la Fundación Tàpies en el año 90. Y me he dado cuenta de que cuando uno lee el libro, uno lo puede leer como el registro de la construcción de un vocabulario propio, que es el vocabulario que sirve para elaborar, para construir la armazón de un discurso que está estrechamente relacionado con la propia práctica museográfica. Entonces había pensado la posibilidad de que la conversación fuera siendo puntuada por alguno de estos conceptos que han ido conformando tu vocabulario museográfico y que en realidad me daba cuenta de que son conceptos que de alguna manera son previos a incógnitas, problemas que nos encontramos ahora con respecto a la institución cultural artística en general y específicamente con respecto al museo, y que a su vez sirven quizá para pensar eso que tú estás explicando muy bien ahora, ¿no? Cómo la obligación de modificar la institución museográfica por el impacto que está teniendo la crisis es la oportunidad justamente de impulsar el tipo de transformaciones que puede que desde tiempo atrás ya fueran necesarias. Tú te has referido últimamente mucho, y en uno de los textos del libro en particular lo haces, al concepto de Nikolai Kondratiev, el concepto de ondas largas, ¿no? Cómo uno tiene que combinar el trabajo institucional, el tiempo corto de la coyuntura, pero también pensar justamente en términos de ciclos largos, ¿no? Y me da la sensación de que lo que tú estás planteando justamente tiene que ver con esa idea de responder con soluciones prácticas a los problemas de coyuntura, de ciclo corto, pero también desde la perspectiva de ciclos muy largos, ¿no? El primer concepto, fíjate que yo, la primera idea que te quería plantear era la idea que vienes desde mucho tiempo atrás trabajando de los límites del museo. Más allá, además de lo que el museo puede, ¿cuáles son sus límites, ¿no? Y seguramente muchos de los límites del museo a los que estáis respondiendo, como tú estás diciendo, son estos límites inmediatos, coyunturales de, por ejemplo, no poder congregar una gran masa de público, pero también hay otros límites del museo a los que estás respondiendo por esta, o que esta circunstancia te permite responder pensando en términos de onda larga, ¿no? ¿Cómo redefinir, por ejemplo, la función del museo como un espacio de formación y de cura también, ¿no? De cuidado.
De algún modo, el libro Campos Magnéticos responde a esto, es la necesidad de construir un glosario, un vocabulario común. Ya sabes que Borges decía que no hablamos una lengua, sino que la lengua nos habla, nos determina. El hecho de que, como sabemos, en las lenguas mayas no haya ni siquiera una palabra, la palabra arte, tal y como se entiende en las lenguas europeas o otro tipo de, o la idea del sujeto único, tal y como se entiende en Occidente, no existe o es mucho más compleja en otras culturas, o cómo hay términos como el término este maravilloso en tagalo, kapwa, que es que desarrolla mucho Tajanik, que es ser en el otro. Digamos, todas estos conceptos creo que son básicos, cómo desarrollar un vocabulario que nos permita trabajar de otro modo. De hecho, hay un término que utilizo tomado de Brian Holmes, que es la extradisciplinaridad. Tú recordarás que cuando trabajábamos en las agencias en el MACBA, a principios de 2001, finales de 2000-2001, que en algún momento uno de los responsables políticos de la época me llamó y me dijo que lo que estaba haciendo era lo que estábamos haciendo era ilegal. ¿Ilegal por qué? La ilegalidad era básicamente porque los estatutos del museo explicitaban que el museo tenía que hacer actividades, digamos, artísticas. ¿Pero qué es arte? ¿O por qué el arte no puede tener, como de nuevo en lenguas mayas, un tipo de términos que tienen que ver con la ecología, que tienen que ver con la acción política, que tienen que ver con el compartir? De ahí que sea muy importante el cuestionar nuestros propios términos e intentar buscar términos o negociar términos, que siempre se negocian con los demás, que nos permitan el crear, digamos, esta especie de acervo común. En ese sentido, obviamente, es uno de los límites que tienen los museos. El cómo cuestionar, el cómo interpelar esos límites es algo que hemos ido haciendo. Y ahí sí que es importante el entender la crítica institucional en un sentido profundo, el entender que lo importante, por ejemplo, no solo es cuestionar cómo se desarrolla el relato de una colección, no solo, y es importante, pero no es suficiente, cuestionar el hecho de que la colección representa una colección o una exposición representa una cierta estructura de poder, sino también el cuestionar el hecho de que haya colección, el cuestionar el hecho de que la colección se haga en términos patrimoniales, el cuestionar, digamos, la propia estructura. Y eso es algo que se ha ido haciendo y que, de algún modo, en estos momentos de parálisis, todo esto crea un efecto de extrañamiento que te permite el entender las cosas casi de un modo epidérmico. Te daré un ejemplo muy claro. En todas estos días, estas semanas de trabajo teleconectado, porque obviamente no ha habido otra forma, hemos ido discutiendo los proyectos del museo, los proyectos que se aplazaban, los que se desarrollaban. Había uno importante en un sentido clásico, tradicional, es una exposición de Mondrian, donde replanteábamos el hecho, recreábamos casi arqueológicamente el hecho de que él hubiese diseñado una serie de exposiciones durante su vida y que en esas exposiciones una obra entraba en relación con otra y por eso cuando se acababa la exposición a veces las volvía a cambiar. Por tanto, nos hablaba de una obra que incluía el espacio, incluía el espectador. Nos habla de un Mondrian que entiendes que pueda influir a cierto arte latinoamericano y por tanto es una exposición que era importante para entender un cierto tipo de prácticas que para nosotros históricamente han sido importantes para hacer una genealogía. Y ya digo, es muy importante para nosotros, ahora la moveremos hacia noviembre, pero dicho esto, es una exposición de las que tienen un presupuesto muy, muy generoso, es una exposición de las que atrae gran público y, por tanto, en una estructura de funcionamiento de cualquier institución ocupa un lugar jerárquico muy importante. Al mismo tiempo, tenemos algo que para nosotros, conceptualmente, programáticamente, es fundamental, es uno de los elementos que queremos desarrollar en este, digamos, en esta otra institucionalidad, en esta institucionalidad alternativa. Tenemos, de hecho, dos elementos, no uno. Uno serían las redes, el estar conectado en el sentido de una Haraway, esta conexión tentacular. El crear redes con los demás, es que tenemos la red, trabajamos con la red de conceptualismo del sur, la internacional, y el Instituto de la Imaginación Radical, donde en estos momentos se está haciendo una especie de escuela de las mutaciones, una especie de escuela de los cambios que se están haciendo. Está eso, está el museo situado, el museo que trabaja en con el barrio, el museo que siente las frustraciones, digamos, administrativas, de no poder colaborar con aquellos que están alrededor tuyo y te están pidiendo ayuda. Todo esto, que ya digo, para nosotros es esencial, pero cuando lo ves en jerarquías de presupuesto, en formas de funcionamiento, en los requisitos que la propia maquinaria del museo tiene, ocupa un lugar a un nivel jerárquico tal vez inferior a esta gran exposición. Curiosamente, este espacio que no es íntimo ni público, este espacio extraño te permite desjerarquizar, te permite ver las cosas desde otro punto de vista. Es tan importante, o de hecho más, porque las discusiones son mucho más interesantes. De hecho, las discusiones de una exposición una vez hecha tienen mucho de producción, tiene mucho de maquinaria, económica. En cambio, hay un elemento de fragilidad, un elemento de relación, de invención continua en el Instituto de la Imaginación Radical o en el museo situado, que esto, en este espacio raro en el cual nos encontramos, de algún modo tiene una centralidad que antes no tenían. Y es este espacio no público, no privado, este espacio súper extraño, es aquel que de algún modo, al pararse la máquina, ahora se puede ver de forma mucho más clara. Quería decir todo esto, era para decir, para responder a tu primera pregunta, de este tiempo, de estas ondas de Condiatreff que te permiten el trabajar, y esto es lo bueno, creo, y yo creo que el museo ahora va a tener, y no por sentido gremial, no por aquello que los de la cultura somos especiales, pero sí que creo que el museo puede tener un sentido importante a dos niveles. A un nivel, por este tiempo lento que se impone, que nos permite ver lo inmediato, el ver la importancia de el museo situado, la importancia de trabajar con la gente que te rodea o de esta escuela de las mutaciones en relación a una mega exposición. Y te permite ver eso inmediato y al mismo tiempo tener esta especie de genealogía tiempo largo, el entender cómo tal vez esta separación entre sujeto y objeto, entre yo y el otro, este elemento moderno, este elemento aparece en un momento determinado por unas razones concretas y ha dejado, no solo ha dejado de tener sentido, sino que además sabemos que fue una imposición discursiva, como decía Bruno Latour, nunca en realidad fuimos modernos. Y esta genealogía larga te permite entender todas estas cosas en un elemento y materializando en un elemento muy concreto. Y yo creo que eso es algo que los museos en estos momentos pueden hacer. Esto y lo otro que decía, el redescubrir, el inventar, el tratar de generar estos espacios de cuidado, estos espacios de solidaridad que ahora van a ser más importantes que nunca.
El museo es una institución de la modernidad que ha oscilado históricamente entre dos tensiones. Por una parte, la pulsión omnipotente de forjar en conjunto la ciudadanía a través de la formación del gusto, pero también hacerlo de una manera en la que, por su funcionamiento patrimonialista, en realidad es una institución jerárquica, paternalista, y es una institución también tendencialmente elitista. El vocabulario y los conceptos que tú has ido desplegando para, partiendo de esa condición estructural del museo moderno, llevarlo hacia otro lugar, los acabas también ahora de desgranar, de enumerar muy bien. La idea de un museo en red, que no es ni un museo paternalista, ni es tampoco un museo patrimonialista, pero no renuncia tampoco a su centralidad para, a partir de esa potencia, repartir un poder, refractándolo, museos en red, es un concepto, claro, importantísimo de repente también en este momento, ¿no? De transición. Y la idea también de que el museo tiene que trabajar alrededor suyo construyendo ecosistemas. Y es algo también que en este momento en el que más vamos necesariamente encaminados a una ecología material en términos generales, es importantísimo. A mí siempre me gustó mucho, como tú, estas ideas de un museo no patrimonialista, que por lo tanto es un museo en red y que por lo tanto se relaciona con un ecosistema alrededor suyo, es justamente lo opuesto de cómo en la globalización hay una redefinición del museo que se convierte en la expansión de un museo franquicia. El museo en red y la construcción de ecosistemas culturales, sociales alrededor del museo es lo opuesto al museo franquicia. Y lo que me gusta mucho en tu relato siempre, y en particular cómo lo estás también planteando ahora en la conversación, es que en el otro extremo, justamente, de toda esta concepción, sí reticular, expandida, pero de alguna manera sistémica, digamos, de cómo se tiene que transformar el museo en la globalización, y no digamos ahora en la crisis de la globalización, en el otro extremo, por reproducir esta imagen que antes también utilizamos, ¿no?, de ir de lo sistémico a lo muy particular, ¿no?, casi a lo microscópico, está la idea que a mí siempre me interpeló mucho por tu parte, porque siempre me pareció una idea extraña, con la que yo no siempre me manejé bien, de la función enigmática de la obra de arte. Es decir, no solamente hay la refuncionalización del museo en la era global, y no digamos ahora en la crisis de la globalización, no solamente hay el museo como producción, como una maquinaria de producción discursiva, sino que está el museo que verdaderamente atiende a refuncionalizar aquello que históricamente hemos entendido como obras de arte. Y siempre, como te digo, me pareció en el otro extremo, en el extremo si quieres más minúsculo, casi más microscópico, esa idea de que el museo tiene que preservar, tú siempre has dicho, y en el libro también lo dices, en Campos Magnéticos lo dices, la función enigmática de la obra de arte. Es decir, yo creo que el enigma, uno deduce de lo que tú has escrito, de lo que tú has planteado, es lo contrario del misterio, porque el misterio tiene que ver más con el secretismo. Un misterio es algo que alguien se arroga el poder de tener. Es una sabiduría, un conocimiento, una información que alguien tiene y que por lo tanto no comparte. El enigma es una cosa diferente. No significa que la obra de arte albergue algún contenido superior que está fuera del alcance de un espectador que por algún motivo está incapacitado para comprender verdades profundas. El enigma es también diferente de esa relación reverencial a la que el espectador se ve forzado en el museo clásico cuando se enfrenta a la obra de arte en el interior de eso que Walter Benjamin llamaba, ¿no?, en su texto sobre la reproductividad técnica de la obra de arte, un sistema ritualístico, un sistema ritual. Yo tengo la sensación de que la condición enigmática que tú defiendes para la obra tiene que ver con la idea, con el concepto, con la sensación, con la sensibilidad de la intimidad. Tiene que ver con garantizar, además de toda esta redefinición sistémica, además de esta maquinaria de producción discursiva, colaborativa, relacional, etc., hay algo que me parece que tú siempre has defendido, es la capacidad que la obra de arte puede tener, si el museo refuncionalizado la potencia, de permitir al visitante de un museo, por ejemplo, suspender momentáneamente el ritmo vertiginoso del consumo cultural de masas para justamente entrar en una especie de momento de tiempo heterotópico, una heterotopía en términos temporales. Me parece que en la medida en que llevará tiempo recuperar un modelo de consumo cultural presencial masivo para el museo, como tú acabas de decir, justamente se hace ahora más imprescindible esta idea de construir condiciones de intimidad incluso en el seno de instituciones que son de gran tamaño. ¿Cómo se tienen que reconstruir o cómo se tienen que construir estas condiciones que tienen que ser simultáneamente íntimas y si no masivas generales? Porque al mismo tiempo otro peligro que estamos corriendo en este momento es que la segmentación de públicos que se pueda reproducir en el nuevo escenario post-crisis o post-pandemia se pueda producir una división entre una cultura que de nuevo es consumista o popularizada en un sentido llano, y una cultura que, por ser de acceso íntimo, de acceso restringido, vuelva a ser una cultura elitista.
Bueno, ese es obviamente el tema. Como bien dices, siempre he defendido el enigma, el significado enigmático, por utilizar el término, por acotarlo, vaya, de Leo Bersani, cuando sobre todo está escribiendo sobre Caravaggio. Y a mí me ha parecido siempre muy importante, porque como alguna vez hemos hablado, siempre hemos, digamos, cuestionado o criticado, digamos, un tipo de arte meramente de consumo, pero también este arte, digamos, excesivamente discursivo, donde el hecho artístico se transforma en una ilustración, porque de repente ahí obviamente no hay enigma. Y el enigma, como también dices, no tiene que ver, por supuesto, ni con el misterio. El enigma no es, digamos, cierto tipo de simbolismo del final del siglo XIX, sí que es Mallarmé, ¿eh? Pero no es este simbolismo literario del siglo XIX. El enigma tiene que ver con algo que es prediscursivo y postdiscursivo. Y para mí es muy importante, porque el enigma tiene para mí dos elementos que son fundamentales. Por un lado, es performativo. El enigma tiene que ver con una entonación, tiene que ver con algo que es casi imposible de describir, pero que te hace reaccionar de un modo o reaccionar de otro. Hace que el espectador, de algún modo, no sea espectador, no sea alguien pasivo, sino que, quieras o no, te fuerza a generar un espacio de relación con el espectador, y cuando generas ese espacio de relación es un espacio de interpelación, y de algún modo eso es el enigma, es una pregunta que te lleva a otra pregunta, es algo que es no es solucionable. Y el enigma también es importante, y esto creo que tiene mucha importancia en estos momentos, porque implica también los cambios de escala. Los cambios de escala, que son cambios de escala de conocimiento, que te permiten relacionarte con otras especies y al mismo tiempo con algo muy, muy cercano, y al mismo tiempo con algo que ha ocurrido con el tiempo largo. Y esto implica otras formas de conocer, que de algún modo son estas otras formas de conocer de las que nos hablan Bruno Latour y Donna Haraway. Y eso me parece que en estos momentos es importante, y de hecho una de las, digamos, los dos retos que tenemos en estos momentos en las instituciones es, por un lado, el cómo mantener la crítica institucional o una posición crítica que vaya acompañado de la convivialidad, que vaya acompañado del cuidado, que vaya cómo se cuida y al mismo tiempo se critica. Creo que eso es, ese elemento es bastante importante. Como sabe, hemos trabajado juntos en posiciones de crítica institucional desde los 90 hasta ahora, y hemos visto que la relación, obviamente nuestra, pero de colectivos, de agentes externos al museo en relación a la institución, ha ido cambiando a lo largo de estas décadas. En un primer momento había casi era coge el dinero y corre, había que hacer proyectos, pero prácticamente siempre fuera de la institución. En otro momento se pensó que era muy importante el entrar en las instituciones y democratizarlos. Si dejamos espacio, era un espacio que, digamos, otros agentes iban a tomar. Dicho esto, al menos por un par de años, el sistema en el cual estamos está absolutamente paralizado. Entonces, el reto es cómo construir un espacio crítico al mismo tiempo que vas trabajando, digamos, con los cuidados, trabajas con afectos, vas generando estas comunidades de convivialidad. Solo que la diferencia entre aquellas épocas, entre otras épocas y ahora, es que ahora el sistema se ha paralizado. Y ahora creo que justamente en la época en la cual Mondrian y el Instituto de la Imaginación Radical son lo mismo, es el momento donde esto se puede hacer. Mm-hmm.
Y estás ahora tocando algo que, con otras palabras, se remite a lo que hace ya unos minutos planteabas en torno a la función cuidadora, terapéutica, en particular decías, ¿no? Y yo tenía aquí anotado preguntarte justamente por el interés que tú has tenido muy temprano, y de hecho fuiste muy pionero en Europa al interesarte por la tradición que surge del neoconcretismo brasileño. Tú fuiste de los primeros gestores museográficos en Europa que llamó la atención sobre el trabajo de Lígia Clark, Lígia Pape, el propio Elio Itizica. Es decir, aquellas artistas que durante los años 60-70, partiendo de las prácticas del vanguardismo histórico, desembocaron en otro tipo de prácticas muy radicales, donde la construcción de objetos sencillos y pobres servía para construir una ecología de relaciones entre sujetos subalternos, marginalizados y, por supuesto, sujetos diferentes del público habitual de las élites culturales. Lo interesante siempre me pareció que tú asumiste el reto de recuperar historiográficamente ese tipo de trabajos durante una época como fueron los años 90 y la primera década de los 2000, que eran los años en los que las grandes instituciones museográficas y culturales transformaron su papel tradicionalmente elitista para convertirse en grandes maquinarias para el consumo de experiencias masivas, es decir, para producir una experiencia banalizada. Hemos atravesado varias décadas en las que las grandes maquinarias culturales han producido a escala masiva, justamente, una euforia colectiva mediante el consumo cultural. Es decir, han producido una burbuja emocional que, como otras burbujas, empezó a estallar con el impacto que tuvo sobre la vida de la gente la crisis financiera de 2008 y que ahora justamente se siente un impacto redoblado precisamente porque la crisis que estamos atravesando es una crisis de salud pública a escala planetaria. Entonces, en esta especie de genealogía del arte que construye una ecología de las relaciones sociales, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿El museo posterior a esta crisis de salud pública tiene, ya has respondido de alguna manera a la pregunta que tenía planteada, ¿no?, algún papel que cumplir en términos de prácticas terapéuticas? Porque es evidente que la subjetividad colectiva no va a ser la misma en los espectadores, en los individuos que accedan al museo dentro de unos meses, que la subjetividad con la que accedían justamente antes de esta crisis. La subjetividad colectiva va a quedar muy dañada, muy afectada en la salida de la pandemia y de una cuarentena que además se prevé larga, con una desescalada muy ralentizada.
Volveré a Lígia Clark y a los brasileños para explicar, para contestarte. Haré lo mismo que, si me permites, lo mismo que has hecho tú. En los 90 empecé a interesarme por Lígia Clark, por Oiticica. Bueno, empezamos a hacer exposiciones. Lígia Clark, Oiticica, lo hicimos en el Reina, Lígia Pape. Del mismo modo que me habían interesado siempre los artistas soviéticos de finales de la segunda década del siglo XX y primeros años del XX también, los Rodchenko, Stepanova, etcétera, etcétera. Primero porque parece que hay momentos en la historia de la cultura del arte que hay como concreciones históricas donde hay una serie de elementos que acaban teniendo forma. Los soviets sería uno, los constructivistas, los productivistas, los años 60-70 en Düsseldorf, en Alemania, en Centro Europa, lo serían también. Y obviamente lo es en el Brasil de finales de los 50 y principios de los 60. Las razones, yo creo que son varias. Son, en primer lugar, consiguen crear un tipo de abstracción que no es trascendente, que es una abstracción que es muy concreta. Ese elemento concreto les permite el crear estas formas que a la vez son formas súper refinadas y formas muy, muy populares. Claramente el Tropicalia de Elio Itizica, que es desde casi una construcción de una favela y al mismo tiempo tiene, cuando ves los colores, las formas, tiene un elemento claramente constructivo. Digamos que todo esto permite generar un tipo de relaciones, un tipo de espacio que acaba llevando, en el caso de Elio Itizica, a espacios de convivialidad. El Edén, por ejemplo, que crea después de Tropicalia, la misma Tropicalia, y en el caso de Lígia Clark, a la terapia, que es el trabajo individual, es el trabajo con estas formas sencillas, bellísimas, que crean espacios que no son, o crean relaciones que no son propiamente artísticas, tampoco son terapias, médicas en el sentido tradicional, sino que son otra cosa. Es como una especie de mixtura, es como un elemento donde hay muchas cosas que se van cruzando. Esto es, de algún modo, lo que creo que debería desarrollarse en el museo en estos años, que tiene que ver con este elemento, con esta especie de espacio que es un espacio que implica la multitud, que implica la colectividad, no las masas. La metáfora sería la pieza de Ligia Pape, donde aparecen todas estas figuras, sus cabezas, digamos, en este espacio común, en esta especie de lienzo en el cual todos forman parte. Por otro lado, hay este elemento de relación individual. Por otro lado, hay este elemento de danza, de elemento compartido. Por tanto, y por consiguiente, son estos espacios donde no hay una separación entre el autor y el espectador, donde hay esta relación íntima, que es una relación afectiva, que es una relación de conocimiento, es una relación que va generando nuevas formas de espacio, que son a la vez íntimos, son públicos. Todo lo que hacían Ligia Clark, Eliot y Zika, Ligia Pape, tienen esta cosa, este espacio que es al mismo tiempo el espacio de la multitud, es un espacio público, pero al mismo tiempo es un espacio íntimo, donde los pacientes que denominaba, o los clientes que denominaba Ligia Clark, eran personas que le iban contando todas sus intimidades. Y por tanto, este espacio yo creo que va a ser muy importante. Sí, en el pasado, desde un punto de vista crítico, hemos intentado hacer énfasis en mostrar aquello que, digamos, el poder oculta, en mostrar aquello que el lenguaje hace opaco, en darle la vuelta a las relaciones de poder. Eso obviamente se tendrá que hacer, pero será tal vez más importante no solo descubrir lo que hay ahí, sino intentar descubrir cosas que no sabemos, intentar descubrir relaciones que desconocemos. Y eso solo se puede hacer a partir de la relación. Si hay en los conceptos republicanos se ha hablado siempre de libertad e igualdad, seguramente ahora ha llegado el momento de la fraternidad, que implica también, obviamente, la solidaridad. Una solidaridad no paternalista, sino una solidaridad común. Ese espacio en común, no meramente un espacio vacío en el cual introduces el conocimientos o hechos o obras, sino algo que se va haciendo continuamente, creo que va a ser, digamos, la línea que va a marcar o la línea hacia la cual deberíamos de dirigirnos, que eso implica otra forma de entender la historia, no para conocer el pasado, sino como una genealogía que nos permita entender mejor el presente. Pero para eso, como he dicho al principio, digamos, son los planes, es el proyecto. Es un proyecto donde, además, como también decía antes, el aspecto de conocimiento, los archivos seguramente van a tener la especie de habitar las exposiciones, va a tener mucha importancia. Pero para que todo esto de algún modo ocurra, creo que hay dos elementos fundamentales que tienen que ver con la idea que te decía al principio, de que para hacer la transformación, que ahora me da la impresión de que si en el mundo del arte hiciéramos una de estas encuestas que se hace en el mundo de la política, la mayoría yo creo que dirían que están, cada uno obviamente con sus interpretaciones, estarían de acuerdo que el mundo, no sé si diría el mundo de la cultura porque es demasiado grande, pero al menos el mundo de los museos, el mundo del arte contemporáneo necesita reinventarse. Sabemos que no es ecológico, sabemos que no es democrático, sabemos que es limitativo en su forma de conocimiento. Todos estamos de acuerdo y por tanto el impulso está ahí, pero para que eso ocurra es necesario la supervivencia, necesario sobrevivir. Y como sabemos, hay un tipo de censura que se va haciendo, que es la censura cuando alguien te quita una cosa, pero hay una cierta censura estructural que de algún modo todos cometemos cada día. Esa censura o ese obstáculo estructural que en estos momentos tienen los museos tiene que ver básicamente con dos aspectos. Uno, con la gran precarización que hay en el mundo de la cultura, y otro, con unas leyes que favorecen todavía un tipo de contratación, un tipo de proyectos que tienen que ver con el espectáculo, que tienen que ver con las grandes manifestaciones. Y luego, finalmente, hay otro aspecto que tiene que ver con, digamos, estas reglas, estas normas, esta estructura disciplinar de que las cierto tipo de instituciones artísticas solo pueden hacer un tipo de cosas, donde, por ejemplo, un museo no puede tal vez ayudar a nivel de alimentos a un barrio porque no tiene las estructuras, porque obviamente podría incumplir elementos que tienen que ver con la sanidad, que habría que cumplir. Pero lo que quiero decir es que este tipo de estructura disciplinar normativa es justamente el momento en el cual debería de romperse. Y para romperse habría que transformar, habría que agilizar, habría que darle la vuelta a toda una serie de trabas de estructura administrativa y laboral que en estos momentos obviamente refuerzan el modelo este que obviamente está en parálisis.
Claro, sí, porque efectivamente es una, me acabas de dar justamente una muy buena respuesta, porque si hay que pensar desde el museo, en general desde la función pública, y cómo atender en el plano simbólico, discursivo, cultural, terapéutico a las nuevas subjetividades dañadas, hay un plano en el que no es menos importante y al contrario es prioritario atenderlas, que es en el plano material. Fíjate que tú de la divisa republicana, libertad, igualdad, fraternidad, pones el énfasis en el componente fraternidad. En otra composición de esta serie que tuvimos con Bifo, él ponía el énfasis en el componente igualdad, pero él decía la igualdad no entendida como un planteamiento abstracto, sino como la igualdad literalmente en el acceso a las condiciones materiales de existencia iguales, igualitarias para todos. No hay que olvidar que ahí están las condiciones materiales y una parte importante, efectivamente, del daño que nuestras subjetividades están sufriendo tiene que ver con la precarización creciente de unas condiciones materiales de vida, hasta el punto de que son vidas que se quiebran en el momento en que llega una enfermedad de la escala que estamos atravesando. Y creo que realmente es una muy buena respuesta la que has hecho de bajar, si quieres, del plano terapéutico al plano justamente de las condiciones materiales, no digamos ya estructuralmente de los sectores culturales o artísticos. Por ir cerrando, para no abusar mucho, fíjate que te has referido anteriormente a la obra de Ligia Pape, que es esta obra tan hermosa, en la que ella convoca es una obra del 68, yo creo, convoca una acción colectiva por la que extiende un gran lienzo con agujeros circulares que se disponen de forma rítmica regular en este gigantesco lienzo.
Se llama Divisor, ahora
mismo. Divisor, efectivamente. Y la gente, los participantes, sacan la cabeza por ese lienzo, de manera que lo que tú tienes en el espacio público es una masa blanca, alucinantemente bonita, con todas las evocaciones que eso tiene del lienzo blanco, de la página en blanco, etcétera, de la que surgen cabezas. Y lo que tienes es una estructura que, al mismo tiempo que es rítmica, que es organizada, también se mueve al ritmo propio, que es la suma de los ritmos de las personas que componen esa acción. Y fíjate que esa obra de Pape, vosotros lo recordarás seguro, la reprodujisteis en el Reina Sofía en mayo del año 2011, en la plaza, que ahora se llama Plaza Juan Goytisolo, ¿no? La plaza que está enfrente del Museo Reina Sofía, al mismo tiempo que se estaba produciendo la ocupación de la Puerta del Sol, que estaba produciendo la ocupación de las plazas en el 15M. Fue una réplica absolutamente maravillosa, verdaderamente mágica, yo recuerdo. Yo en ese momento, por una coincidencia biográfica, estaba disfrutando de una beca de investigación en el Reina Sofía. Y oscilábamos todo el tiempo entre el trabajo de investigación en el museo y las plazas ocupadas. Y esa pieza, esa recreación que hicisteis de la pieza de Ligia Pape, que fue verdaderamente hermosísima, pero al mismo tiempo fue un momento verdaderamente muy revelador para todos, porque supuso de repente una bisagra entre el museo como dispositivo investigador y la apertura de lo posible que estaba produciendo la ocupación masiva del espacio público de las plazas en el ciclo de protestas democráticas del año 2011. Lo que sucedió, y ahora voy al tema, es que meses después, cuando a ti te preguntaron de la revista Artforum, como todo el mundo que nos escucha sabe, es una de las revistas más influyentes del mundo del arte desde hace más de medio siglo. Artforum, en estas típicas encuestas que se hacen al final de cada año, a figuras destacadas, voces autorizadas de todo el mundo, te preguntó a ti, a finales de 2011, cuáles eran los acontecimientos que te parecía que habían sido más importantes para el mundo del arte contemporáneo. Y produjo muchísima discusión y una especie de terremoto que entre esos acontecimientos que tú mencionaste, aparte, por supuesto, de exposiciones, nombres de artistas, dijeras el 15M.
Sí, y de hecho fue se generó bastante revuelo porque ahí es donde, digamos, el marco de algún modo condiciona la interpretación. El marco era una revista de arte y yo muy claramente, obviamente, ni en mis peores momentos podría haber imaginado, pensado o dicho que...
Era una obra de arte el 15M, claro.
Exactamente.
Claro, claro.
Al contrario, dije que era para mí el hecho histórico que más había condicionado o que podía transformar o que podía, digamos, alterar nuestra percepción del mundo y, por tanto, la percepción del mundo del arte. De hecho, durante esos años, nosotros en el Reina hicimos la pieza esta de Divisor de Ligia Pape, pero hicimos también Playgrounds, que era sobre el espacio público. Hicimos un saber realmente útil sobre el cognitariado o a partir de la idea del cognitariado, y Maya Bachevich hizo una pieza, y por tanto sí que creo que el 15M, todo lo que implica los indignados, fue obviamente es un cambio de paradigma, y creo que ese cambio, digamos, esa gran digamos ruptura, obviamente se ha producido ahora con la pandemia. Yo creo que las cosas obviamente no van a ser igual antes que después. Y de algún modo, si mencionábamos, digamos, estas figuras, o sobre todo el divisor de Ligia Pape, que es un elemento emblemático de lo que reflejaba el 15M, yo tal vez estos días me he acordado mucho de una, tal vez la única exposición que nunca he llegado a hacer, que creo que te lo he comentado alguna vez, cuando estábamos en el MACBA, obviamente, y antes en la Tapies habíamos hecho brotar Ligia Clark, como he dicho, y una de las figuras que queríamos, uno de los artistas con que queríamos trabajar era Michael Asher. Yo recuerdo llegar en el MACBA en 98 y creo que el 99 ya lo llamé y empezamos a intercambiar emails, a hablar por teléfono. Como recordarás, Michael Asher era muy intenso. La idea era hacer un proyecto específico de crítica institucional y él en principio aceptó el reto. Ese proyecto luego fue derivando hacia una retrospectiva. Luego la retrospectiva en un momento tenía que ser solo un libro. Luego el libro tenía que ser un archivo. Luego el proyecto tenía que ser otra cosa. Y estuvimos desde el 99 hasta, creo y no exagero, hasta el 2006 haciendo intercambio. Y un día de repente me dice que lo deja. Pero no enfadado ni porque hubiéramos entrado en una crisis, me lo dijo de un modo tan normal que me pareció normal y por tanto pues bueno, lo dejamos, seguimos teniendo muy buena relación, o sea, no hubo ninguna ruptura y luego con el tiempo yo me he dado cuenta de que el proyecto era ese, era un proyecto que no era de crítica institucional en el sentido de que también lo era, en el sentido de que iba cuestionando, nos iba pidiendo cosas que a veces podíamos hacer, a veces no podíamos hacer, a veces era, por tanto, era un reto, una tensión continua, pero al final me parece que el proyecto, y además lo dijo con una tranquilidad que por eso me dejó, fue la sorpresa cuando dijo que nos hacía la exposición, ¿no? Fue como si para él el proyecto hubiera sido realmente esta relación, este dejar de hacer una exposición, este hacer otra cosa, este llamar a Michael y preguntarle cómo estás. Entonces, todos esos tipos de trabajos, de algún modo, para mí puede ser muy emblemático del tipo de proyectos que de algún modo vamos a hacer. Eso no quiere decir, como se ha dicho ya en algunas instancias, que se dejarán de hacer exposiciones, digamos, se cambiarán los modos de producción, pero habrá gente que pintará, habrá gente, y por tanto no se trata de que no haya ni imágenes, ni haya textos, ni que haya comunicación ni discurso, todo lo contrario, eso yo creo que va a estar ahí, va a estar más intenso, pero lo que se trata es de crear otro tipo de espacios, otro tipo de relaciones, y para mí esa no exposición de Michael Asher, de hecho creo que la deberíamos de reivindicar y hacer una no exposición, un no libro, una no colección a partir de ello.
Vaya interrogante acabas de dejar. Bueno, Manolo, te agradezco mucho la conversación, es un gusto muy grande como siempre, y en términos prácticos, pues mucho ánimo tanto a ti como a todo tu equipo en esta desescalada, que desde luego va a ser un esfuerzo ímprobo, pero que por lo que nos has contado parece que en cualquier caso estáis orientando bien y va a merecer la pena.
Gracias a ti, Marcelo.
Manolo, un abrazo muy grande. Muchas gracias.